La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos. Aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 11 minutos y sí, nos gustan mucho los lunes porque nos sirven para repasar todo lo que ha ocurrido y hacia dónde vamos, que no es poca cosa, sobre todo estando en el punto en el que estamos de la competición. Ya no hay duda, el valencianista va a tener que sufrir hasta el final. Lo que presumíamos que iba a ocurrir ha sucedido. Hasta la última jornada, el Valencia no va a saber si se queda o no se queda en Primera División, que dicho así ya suena súper fuerte, pero es la pura realidad. La pelea del Valencia está siendo la permanencia, la salvación, el no bajar a Segunda División. Después del agónico empate de ayer ante el Español, el Valencia tendrá que esperar a que no sucedan una serie de carambolas que la verdad es que son muy complejas, pero podrían darse. De hecho, el superordenador dice que el Valencia tiene un 1% de posibilidades de descender a Segunda División. La parte fácil, si el Valencia empata o gana en Sevilla, en el Villamarín, al Betis, que no se juega prácticamente nada, se juega el Pichichi Nacional Borja Iglesias, la despedida de Joaquín, pero clasificatoriamente nada. Si el Valencia empata o gana al Betis, ya no hay tutía, se quedará en primera. El problema es si pierde. Si pierde el Valencia, cuidado que no se den otra serie de resultados, que tienen que ser todos estos. Tiene que ganar el Celta, que juega contra el Barça. Que ganar el Valladolid, que juega contra el Getafe. Que el Almería, que juega contra el Español, puntúe. O sea, empate o pierda. O empate o gane. Y que el Cádiz pierda en Elche. Porque de esta manera se produciría un triple o cuádruple empate en la parte baja y el Valencia saldría perdedor. Esa es la razón, la explicación de por qué el Valencia necesita que el Cádiz pierda. Que podría ser un sinsentido dicho así a vuela pluma, no, pues es esa. Si el Cádiz pierde, se mete en ese furgón con el Valencia, triple o cuádruple empate, y el Valencia, ahí, en esa mini liguilla, sale perdedor. Todo eso combinado daría con el Valencia en segunda. Cualquier resultado que no sea ese, deja al Valencia en Primera División. Para ello, el Valencia ha informado esta tarde de que dispone de 575 entradas de la grada visitante para el Villamarín, que las pone a disposición primero de los socios VCF y luego del público en general, si hay restante, están a la venta desde las 4 de la tarde y con autobuses. El Valencia vuelve a hacerse cargo de los autobuses para viajar a Sevilla. La verdad es que el horario es horroroso. Domingo a las 9 de la noche. Es el mono de los horarios el que vuelve a no pensar en los aficionados, en este caso del Valencia, que se meterán entre pecho y espalda un montón de horas para llegar y que tienen la mala costumbre del lunes tener que trabajar. Pero bueno, contra eso ya va a ser difícil que peleemos. Así que ese es un poco el dibujo. Os estamos preguntando en nuestra encuesta de los lunes al bar, en nuestra cuenta de Twitter, en @depcopevalencia, qué sensaciones tenéis. Si sois optimistas o no tanto, y todavía estáis a tiempo de votar, de cara a esta última jornada y al objetivo de la salvación. Un Valencia que, dicho todo esto, ha sido capaz de sumar solo menos de la mitad de los puntos en las 10 últimas jornadas, que son poquísimos. De los 30 que se han puesto en juego, el Valencia ha conseguido 14. Y afortunadamente que ha marcado goles casi casi fuera de tiempo. Porque los goles de Javi Guerra en el 93 ante el Valladolid, de Marí en el 88 ante el Celta y de Lino ayer en el 93 contra el Español le han dado al Valencia 5 de sus últimos 11 puntos. Así que gracias casi al añadido, ha de decir el valencianista. Hoy ha sido el día en el que os hemos confirmado la lesión de Lato. Tenía toda la pinta de que iba a ser así y se ha confirmado. Sufre una fractura en el sexto arco costal. Traducido al cristiano, se ha roto una costilla. Se ha roto una costilla después del golpetazo que se dio, después del fallo clamoroso en el gol. Parecía más fácil meterlo que fallarlo. Se pegó un golpe dolorosísimo contra el palo de una de las porterías de Mestalla y se ha roto la costilla. Va a estar 5 o 6 semanas de baja. Bueno, ya no va a jugar en lo que queda de liga. De hecho, ya no va a jugar más con el Valencia, a no ser que cambien radicalmente las cosas, que no tiene pinta. Acaba contrato, se le hizo una oferta de renovación por un año, no la aceptó y se va a marchar. De hecho, en sus redes sociales ha dicho que va a dar noticias sobre su futuro en las próximas semanas. Aprovecho para decir que Lato es el único... Bueno, el único no. Es uno de los dos jugadores que acaba contrato con el Valencia en este verano y que no va a seguir. El otro es Yago Herrerín, que sí, también acaba contrato en 2023. Además de los cedidos. Ilaiz, Nico, Lino, Kluivert y Genk. Así que un total de 7 jugadores acaban contrato. Ya veremos si consigue el Valencia quedarse con alguno de los cedidos. Complicado, ¿eh? Complicado lo tiene. Además de esto, en la Liga Smartbank sucedió lo previsto, el Levante no subió directo, así que el sábado empieza la reválida. Empieza el playoff por el ascenso en el Carlos Belmonte a las 9 de la noche. La parte buena es que el Levante tiene el factor campo a su favor, tanto en semis como en la final. Y recuerdo un detalle, en este playoff, si el partido de vuelta fuera a la prórroga y en la prórroga quedara el resultado igual, no irían a los penaltis. Subiría siempre el equipo que quedó mejor clasificado. O sea, si el Levante va a la prórroga en cualquier ronda y no hay goles en la prórroga, subirá directamente a Primera División, o mejor dicho, pasará de semis a la final, y si es en la final, subirá a Primera División. No sé si me ha entendido, si no, luego lo explicamos otra vez. Y hablando de playoff, esta noche arranca el playoff de la Liga ACB para Valencia Basket en el Palau contra el campeón de la fase regular. Y cuidado, os lo contábamos a las 2:30. Descarta a Jaciel Rivero, Alex Mumbrú. Tiene que descartar a un extracomunitario. Venía siendo Jared Harper. Pues bien, hoy mete a Jared Harper y saca a Rivero. Y lo normal es que el otro descarte, porque se ha llevado a 14, sea Shannon Evans, que es llamativo. Fue el fichaje estrella, súper necesario, a mitad de temporada. Y posiblemente, en el día más importante, lo vaya a descartar. El partido arranca a las 9 de la noche. Este es el panorama que se nos dibuja en este último lunes del mes de mayo. A vuelta de pausa, abrimos en los Lunes al Bar el mejor tiempo de opinión.
El jueves 1 de junio, mediodía COPE más Valencia en directo desde el Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Hablaremos de traumatología, sus afecciones más comunes, operaciones habituales y cómo mejorar la vida del paciente gracias a la última tecnología médica del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre.
Mediodía.
Escúchalo a partir de la 1 de la tarde en COPE más Valencia, 92.0 de FM y cope.es/Valencia.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Restaurante Albufera. Bebe, come, disfruta. Entorno privilegiado, la Albufera de Valencia. Cocina tradicional. Degusta nuestro exquisito all y pebre, anguila de la Albufera o una insuperable paella de pollo, conejo, pato y caracoles. Restaurante Albufera. Plaza Sequiota 5. Reservas en el 96-162-0387. Si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Si no conseguiste tu ejemplar del centenario de la coronación de la Virgen, editado por COPE Valencia, descárgatelo en formato digital. Descubre toda la información de la Mare de Déu, los detalles de la Basílica o curiosidades del Santo Cáliz. Entra en cope.es/Valencia y descarga gratis tu ejemplar.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Los Lunes al Bar.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Son las 6 y 20 minutos de la tarde. Estaba pensando que lo que daría cualquier club, cualquier asociación, cualquier empresa, cualquier colectivo, así en el que haya gente, por tener una parroquia tan fiel como la que tiene el Valencia. Es espectacular. No nos cansamos de decirlo y es la pura realidad. Haga lo que haga el equipo, lo haga tan mal, tan rematadamente mal como lo ha hecho este año, la demostración es de auténtico sombrerazo. Lo digo esto porque el Valencia acaba de anunciar que se han agotado las entradas para viajar a Sevilla el próximo domingo. Las 575 entradas de las que disponía el Valencia para la grada visitante en el Benito Villamarín, que estaban a la venta desde las 4 de la tarde, ya se han agotado. Así que va a haber al menos 575 valencianistas en el Benito Villamarín, recordándole a los futbolistas, al cuerpo técnico y al Consejo de Administración, que el Valencia sigue siendo el Valencia y que a pesar de pelear por salvar la categoría, desgraciadamente, el Valencia sigue teniendo una parroquia, una afición de verdad absolutamente espectacular. Y esto no es caer en el populismo, de verdad que no. Y el que lo piense, pues ya tiene dos cosas que hacer. Es tremendo, chapó, para mí, sombrerazo. Son unas porrón de horas para llegar y sobre todo un porrón de horas para volver. El partido va a acabar a las 11 de la noche, la salida no se va a producir hasta las 12 o pasadas las 12 de la noche, así que toda la madrugada de regreso para, en la mayoría de los casos, tener que trabajar, tener que ir a la facultad, tener que ir a donde sea el lunes por la mañana a primera hora. Así que, dicho esto, chapó para la afición del Valencia una vez más. Abierto ya el tiempo de opinión en los lunes al bar. Hola, Hugo Ballester.
Hola, José Manuel Segarra. Muy buenas.
¿Cómo estás?
Estoy zen, la verdad.
¿Sí?
Sí.
Sí, sí.
Sí, porque porque va todo muy bien y porque ha sido una temporada muy tranquila. Y ahora solo queda disfrutar de la última jornada donde
correcto,
el Valencia, pues fíjate, ha llenado
como
autobuses.
Menos espectador.
Sí, sí, sí. Como si no nos fuera la vida en ello. Como si ese tiempo de juego del domingo a las 9 y un minuto cuando marque el Elche no nos lleve la taquicardia a nuestros cuerpos.
Hola, Rafa Villarejo.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo estás?
Yo con la armadura puesta.
Sí.
Hombre, preparado para lo que venga.
Sí.
Preparado para que vengan todos los golpes y esquivarlos. Sí, sí, sí,
pero,
sí, sí.
¿Pero por alguna razón en especial?
Bueno, golpes, se puede estar de modo zen o con la armadura puesta. Yo he elegido siempre la de la armadura puesta.
Modo guerrero.
Modo guerrero.
¿Y Zamora Pedro cómo está?
No me atrevo a decir nada. Está el ambiente un poco tenso, ¿eh? No quiero yo pisar ningún charco.
Pedro.
Efectivamente. Me voy a poner claramente al lado del jefe. O sea, no tengo ninguna duda. Por si alguien duda, estoy en modo zen. Sí, 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 sí. Pero vamos, bueno. No tensión.
Creo que no teníamos ninguna duda de que esto iba a suceder, pero no porque haya sucedido tan rápido deja de ser llamativo. Lo de que vuelen las entradas a 25 euros, o sea, la gente paga los 25 euros de la entrada y lo que hace el Valencia es sufragar el coste de los autobuses, pero de verdad que es para quitarse el sombrero otra vez, ¿no?
Sí, a mí me parece impresionante, sobre todo Segarra, porque no es... Algunos podrán pensar, y sería lícito, evidentemente, bueno, el partido es el domingo a las 9 de la noche, Sevilla, con un poco de suerte, cruzando los dedos porque hay tormentas en toda España, coja un buen fin de semana, aprovechas, vas con tiempo, disfrutas de la ciudad, y a partir de ahí ya luego a sufrir en el campo animando al equipo. No, es que has contado todo el viaje, es como todos. Son 24 horas subido en un autobús.
650 kilómetros de...
Con un paréntesis para ver el partido, ida y vuelta, y nada más. A mí me parece una salvajada. El otro día creo que era Rubén López, nuestro compañero de COPE Cádiz, hablaba del desplazamiento cruzándose España de Vigo a Cádiz, de los seguidores celtiñas, para ver a su equipo perder. Y Paco González decía que mérito y que maravilla, por supuesto, pero es que la afición del Valencia lo ha hecho en los últimos partidos desde Almería, si no me corregís, constantemente, agotando las entradas en cuanto se ponen a la venta, y en una temporada para olvidar, en un último partido en el que las posibilidades son mínimas de que el Valencia descienda, aunque todavía existen, y sin embargo, en lugar de dar carpetazo a la temporada, se meten entre pecho y espalda, como dices, ese viaje en autobús, y se van para allá. Así que para mí me parece tremendo y demuestra lo que decías tú en la presentación, que el Valencia tiene una masa social que es brutal y un sentimiento de pertenencia que está hecho a prueba de bombas.
Es verdad. 1.300 kilómetros entre la ida y la vuelta. Valencia-Sevilla.
Y además, es que a mí lo de que sea gratis, yo es que no le doy mi importancia. Es decir, 25 euros o...
No, 30, ellos 40. Sí. Tú no, ellos sí.
No, yo no se la doy para que restarles mérito a la gente que va.
En absoluto. Digo
a
que...
A eso me refiero.
No, lo que te vengo a decir, porque no se me entienda mal...
Sí, que no es lo mismo pagar 25 que 50.
Correcto, y que hay que también aplaudir en este caso, yo lo hago por lo menos, también el gesto del club, que un poco compensa ese sacrificio y esfuerzo que hacen sus aficionados. Alguno dirá, bueno, faltaría más después de la temporada que han hecho. Bueno, no están obligados y también el club facilita eso. Pero dicho lo cual, el verdadero mérito no es para el club por sufragarlo, sino para los aficionados, que claro, creo que a nadie nos sorprende. Dice Guas siempre, el fútbol es extraordinario. Pues es extraordinario por este tipo de cosas.
A mí sí me sorprende, ¿eh? A mí que haya casi ¿sí? 600 personas que se vayan a Sevilla.
Hombre, pues como dice partido, Hugo, desde Almería ya no te debería de sorprender, porque ya ha pasado un mes. Claro.
Ya, pero es que no sé, yo es verdad, Cádiz, que sigo encontrándome por la calle gente que anda cagada, si se me permite la expresión, y que tiene miedo a bajar el domingo, aunque sea una carambola prácticamente inverosímil, pero que puede ser. Pero me sigue sorprendiendo, a mí me sorprende que haya 600 personas dispuestas a pegarse semejante paliza en un partido en el que lo normal es que no pase nada y que el Valencia se vuelva...
Hay
como
600
y...
porque no hay más entradas, porque pues si no, seguramente habría más, claro. Ese es el kit de la cuestión, claro.
O que vuelen en dos horas. O
sea, efectivamente, es que, eso demuestra que había más.
Bueno, son las que hay.
Yo creo que no es una cuestión de dinero, de que sean gratis o no, sino de organización. Al final el valencianismo lo que quiere es que tener la posibilidad de tener un viaje organizado con autobuses donde se puedan juntar todos para desplazarse de manera masiva y poder estar en ese partido. Yo no sé cuántas entradas se pueden retirar por cada abonado, socio, VCF que entra en la plataforma, pero evidentemente no es fácil agruparse con amigos para desplazarse seguro, porque se prima la inmediatez y una serie de requisitos para poder tener acceso a esas localidades, así que tampoco ni siquiera es un viaje donde te encuentres que puedas ir con 10 colegas que puede coincidir, pero que es complicado para pasar pues una noche de juerga, entre comillas, se me entiende la expresión, en el autobús de ida y luego allí en el estadio compartir aquella experiencia y luego el regreso. Así que yo creo que se prima la organización y en este caso poner a disposición de los seguidores esos autobuses con la entrada incluida.
Por lo que
a mí me parece que es
cada
tremendo.
Persona puede comprar un máximo de 2 entradas. Ha claro, podido comprar un máximo de 2.
Pues entonces como mucho vas acompañado y luego evidentemente como todos son valencianistas de corazón, pues el sentimiento une y hace el resto. Pero a mí me parece que es tremendo. O sea, a mí me parece de verdad que es tremendo porque además parece lo normal y no es lo normal. Yo no lo veo en otros desplazamientos, que seguro que los hay, de seguidores. El otro día el Español se jugaba la vida en Mestalla y contaban desde Barcelona que venían en torno a 800 seguidores. Yo creo que fueron al final unos pocos menos, pero que también hubo un desplazamiento importante. Pero para mí no es lo normal, lo habitual, en una temporada, una más, desastrosa, donde estás coqueteando con el descenso. O sea, que chapó una vez más.
Que está al doble de lejos, ¿eh? Que
Barcelona, no, por eso te digo, igual que Vigo en su momento, Almería tampoco era un viaje a la vuelta de la esquina. Para mí tiene un mérito tremendo. Para mí todos los desplazamientos tienen un mérito tremendo, porque tenemos muchas cosas que hacer, muchas ocupaciones, mucho trabajo en algunos casos, y que la gente se dedique a ello, para mí, yo lo dije incluso el día del Levante-Villarreal, que no tiene nada que ver el desplazamiento, que es una hora de autobús. Se criticó mucho que no se agotasen las 4.000 localidades, creo que eran, pero al final hubo más de 2.500 personas allí en la grada. No sé cuántos desplazamientos de esa magnitud ha tenido en este caso el levantinismo, y yo también le di mucho mérito a ese desplazamiento. Imagínate cruzarte España. Es que, vamos, habéis ido todos en autobús. Yo he ido en autobús mucho, muchísimo, horas en autobús, y no es, para mí no es un viaje cómodo.
Bueno, lo más incómodo que hay.
Claro. Sí.
Bueno, vamos al meollo de la cuestión. La calculadora más o menos la tenemos clara, aunque no sea con detalle. Si el Valencia empata o gana en Sevilla, se acabó. Y si pierde, pues tiene que darse cuatro marcadores complejos o cinco marcadores complejos en el resto de los partidos. Esas son las cábalas, las cuentas, las sensaciones. ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Porque al final, en este punto en el que estamos, se trata de eso, de qué nos va por dentro, ¿no?
Yo, mi opinión es la de las últimas jornadas y la del tramo final de la temporada. Lo que siento dentro de mí y lo que he palpado en mi entorno en los últimos partidos es que nadie se ha preocupado por tranquilizarme y decir el Valencia gana y se acaba. No me lo dijeron en Mallorca, no me lo dijeron contra el Español y no me lo están diciendo contra el Betis. Y yo no lo siento contra ninguno de los tres partidos. Y lo que hacemos es, lo que hago es mirar alrededor. Y a mí con eso ya resumo la sensación que tengo en este tramo final angustioso de temporada que estoy deseando que termine. Entonces,
o sea, tú eres de los que dices que al Valencia lo salvarán, no se salvará, ¿no?
Sí, yo miro al Elche. Yo miro el partido del Elche-Cádiz. Yo
que el Cádiz empate o gane.
Que puntúe el Cádiz y que termine la pesadilla. Todo lo demás, que el Valencia empate, que pueda empatar en el homenaje a Joaquín o que pueda ganar, yo hoy no lo veo. Igual luego durante el partido me cambia la opinión, pero hoy no lo veo.
El otro día ganó el Getafe en el campo del Betis, ¿eh? Tampoco...
Yo creo, fíjate, Hugo, creo que es el único resultado que se puede dar en contra, el para mí, ¿eh? El único. Los demás lo veo complicadísimo todo.
¿Qué dices, que pierda el Valencia?
¿Cómo que pierda el Valencia?
No, que gane el Elche, el Cádiz.
Claro.
Ah, vale,
claro.
Vale.
Sí. Que yo creo que de los cinco partidos en los que se tienen que dar resultados posibles para que el Valencia se meta en un lío, creo que el único posible en el que puede darse, que en este caso es que gane el Elche al Cádiz, creo que es el único que puede pasar, que el Elche le gane al Cádiz. Pero yo creo que lo demás no va a pasar. O sea, yo creo que el Celta no va a empatar contra el Barça. Yo creo que no va a pasar. O sea, no creo que el Valladolid le va a ganar al Getafe, tampoco lo creo. No creo que el Valencia vaya a perder en Sevilla. Y me queda uno por ahí, que es que no creo que el Almería vaya a empatar ante el Español. Empatar ante el Español. Yo creo que el único resultado de la carambola, el que yo veo más factible, es que el Elche le gane al Cádiz. Porque el Cádiz...
No se juega casi nada.
Que el Cádiz, bueno, es que ellos sí que celebraron la permanencia el otro día.
De hecho,
día,
el superordenador dice que el Valladolid tiene un 47% de posibilidades de descenso. El Celta un 36%. El Almería un 13%. El Getafe un 3%. El Valencia un 1%. Y el Cádiz un 0,5%.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa con el superordenador en esta jornada, Segarra? Que yo no estoy de acuerdo porque todos dependen de sí mismos.
Sí, es verdad.
O sea, en este caso dice, el Valladolid tiene un 44% de posibilidades. Sí, pero si gana, se salva. Sí. Lo que pasa es que al Valladolid no le vale el empate. Por eso la probabilidad es menor en su caso y porque es el que menos puntos tiene de todos. Pero todos ganando, se salvan. Incluso alguno empatando, incluso alguno, como el Valencia, perdiendo. Pero, para mí, en esta jornada es muy, muy tramposa, muy traicionera, porque todos ganando se salvan. Y es una cosa que yo creo que es bastante importante ya destacar, que no hay nadie que dependa de terceros, nadie tiene que mirar al de al lado. O sea, todos se pueden salvar ganando, y eso hace mucho a la hora de salir al campo.
No, la verdad es que el porro, como diría Guas, es máximo, pero yo en serio, es que lo veo muy complicado. Yo entiendo al valencianista que ande toda la semana cagado. Y sobre todo, conforme vaya llegando el partido, ya ni te cuento, porque hoy lo ves así con un poco de perspectiva y con lejanía, vienes un poco del subidón del gol de Lino y ta. Pero cuando se acercaba el partido...
pensaban que estaban salvados ayer con el gol de Lino. Claro, porque pensaban que el Getafe había empatado y no ganaba.
Lo último que saben en el banquillo del Valencia, en el minuto 92-3 que marca Lino, es que el Getafe iba 1-1. Y por eso, porque no habían anotado en el banquillo el gol de Jaime Mata en el 89 en el Coliseum, pensaban que los resultados se le daban para la salvación. Por eso la gente se echaba las manos a la cabeza, porque ha saltado todo el banquillo a celebrar, porque pensaban eso. Porque pensaban que el Getafe había empatado y que ese gol de Lino valía ya la permanencia certificada.
Yo, teniendo la prudencia que hay que tener siempre, evidentemente...
Hombre, deberías.
Sí, la prudencia es el 1%. Ahí es la única vez que estoy de acuerdo con la máquina. La única vez. Porque efectivamente, quiero decir, si se da todo lo que ha nombrado Segarra, para mí es de magia, de ciencia ficción, que pase todo eso. ¿Es probable? Claro. Claro que es probable, pero para mí sería
no
de
500. O sea,
Quiniela de 14.
Probable no es, es posible.
Es posible, vale.
Probable es muy poco probable que pase lo que pasa.
Pero
es
tú apostarías, a que pase todo eso. Vale, yo apuesto un 1%. Dicho lo cual, esa frase de... y ahora es cuando ya podéis empezar a lanzar todos los dardos que queráis. Esa frase de... le salvarán al Valencia, más que se salvará, no estoy de acuerdo, en absoluto. El Valencia se salva por sí mismo.
Hombre,
porque esto...
Si pierde en Sevilla y se dan todos los resultados menos uno...
Es que es ilógico.
Lo habrá salvado el empate de ayer.
Sí, claro.
Ah, ¿no? El punto de 9. Sí, claro.
¿Lo habrá salvado o no?
Sí.
Porque si ayer no hubiera sumado el punto, desde luego no estaríamos hablando...
Esto es el vaso medio lleno o medio vacío. O sea,
ya, pues claro, por Segara, me permitirás que cada uno lo vea como quiera. Hombre, y yo lo veo medio lleno porque efectivamente el 1% de probabilidad me acerca más a llenar la botella que a vaciarla. El 1% las probabilidades. Entonces, a mí eso de que se le salvarán al Valencia, no, el Valencia se ha salvado. Dicho lo cual, si queréis empezamos otro debate, pero el Valencia si se salva es por lo que ha hecho él y porque lo que han dejado de hacer los otros, claro, es que esto pasa todas las temporadas en todas las ligas de que se metió al fútbol.
Si es por lo que han dejado de hacer los otros, te han salvado, no te has salvado.
Pues o sea, como siempre.
No. O sea, quiero decir...
¿Cómo se salvan los equipos cada temporada?
A partir de la base que si planteamos la salvación del Valencia, bueno, el Valencia se salvará porque habrá tres que lo harán muy mal. Entonces no te estás dando mérito al Valencia. El mérito es del rival, o el demérito del rival.
Claro,
bueno, es que no es vaso medio lleno, medio vacío. O sea,
el que baja, que solo bajan tres, es porque ha hecho más deméritos que el resto.
Sí, que eso está claro, pero que en el análisis entonces no podremos decir que el Valencia se ha salvado. El Valencia se ha salvado no por méritos propios, sino por deméritos de los demás. Y ese no era el análisis hace meses. El análisis era que el Valencia era mejor equipo y que el Valencia lo iba a sacar.
¿El campeón es campeón porque ha hecho más o porque los demás han hecho menos?
Sí, pero
es que también podríamos hablar de eso, ¿no?
El campeón para ser campeón tiene que ganar en la última jornada y no gana, lo que pasa es que pierde su rival en otro campo, no habrá sido campeón porque ha ganado él.
¿Y lo que habrá hecho en toda la temporada anterior no le vale al campeón para proclamarse campeón?
Ya, es que si miramos lo que ha hecho el Valencia durante la temporada para salvarse, como tú bien dices,
ha hecho el ridículo, efectivamente.
El español ha bajado por lo que pasó en Mestalla o por el cómputo global de la temporada.
Mira si es pobre la liga que
pero el español ha bajado por lo que pasó en Mestalla o por el cómputo global de la temporada.
Por el cómputo global.
Claro, pero para mí lo desciende el árbitro en Mestalla.
Bueno, y podría descenderlo en la semana que viene, no sé contra quién juega.
No, pero eso ya lo veremos. Lo que pasó en Mestalla fue que lo descendió el árbitro.
Ya, y todo lo que le pasó en Navidad, que perdió 6 partidos consecutivos, eso no le ha bajado.
Sí, eso también, pero si me preguntas por el partido de Mestalla, que es lo último, lo descendió el árbitro.
Sí, pero a un descenso no te lleva una jornada, te lleva toda una temporada, que es ridícula para el Valencia, absolutamente. Pero resulta que hay tres que han hecho peor temporada que tú, siendo la tuya nefasta, ridícula, pongan el adjetivo que quieran. Y después ya entraremos a valorar, pero al Valencia le salvará que hay tres equipos peores. Y hasta
¿Sabes lo que me recuerda ese discurso? Por ejemplo, las declaraciones le he leído a Hugo Duro, que dice, dependemos de nosotros mismos para lograr el objetivo. Y me avergüenzan, porque está vinculando el objetivo del Valencia a la salvación.
Hombre, ¿y cuál
entonces,
es?
Entonces, para mí, no dependen de sí mismos para lograr el objetivo. Eso es.
Ya, pero o sea, no lo va a decir.
Para evitar el ridículo.
¿Pensáis que Duro va a decir eso?
No, pero para
eso
decir...
Dependemos
de nosotros mismos para terminar con la pesadilla. No para lograr el objetivo.
Ya, pero estás poniendo...
Eso sería más adecuado.
A mí no me gustó nada ver la reacción de los jugadores, que ya me diréis que es muy humana y que a 300 revoluciones y tal. Pero a mí no me gustó nada la reacción de los jugadores de Valencia mayoritaria ayer pensando que se salvaban y corriendo por el césped como si hubieran ganado la Copa del Rey.
Segarra, hace una semana te dije que no me gustaba lo de Tendillo. Y tal, y me dijiste, oye, yo entiendo porque le ha ganado al Madrid. Y ahora resulta que me dices tú lo mismo.
No sé qué es lo de Tendillo.
Sí, lo de Tendillo. Que dije yo aquí en los lunes al bar que lo de Tendillo me había parecido desmedido, que parecía Monchi celebrando la Europa League. Ahí en el vestuario una imagen que sacan en un vídeo celebrando como si se hubieran salvado del triunfo ante el Madrid. Y tú me dijiste, hombre, es que le han ganado al Madrid.
Yo entiendo las dos reacciones. Que una salvación.
Ah, vale.
El Valencia, yo, pero, quiero decir, soy
pues,
yo.
Pues,
no,
te,
no,
pues nadie, se agarra una cosa. Sí, sí, no, por supuesto, te respeto. Te voy a decir una cosa, por si tal. Vale lo mismo, ganarle al Madrid que al Almería. Y más cuando estás para el descenso.
Absolutamente.
Y más vale cuando estás para salvar.
No, vale, vale más ganarle
ganar al Almería. Efectivamente.
Estoy con Hugo. Puntos vale a un rival.
Efectivamente.
Pero es que yo creo que no es ni una ni otra. Yo creo que la reacción contra el Real Madrid es la de la gente, el valencianista de a pie, que no contaba con esos puntos.
Y el empate de ayer tampoco. Para todo el mundo.
Y el empate de ayer no,
es porque se creen que se han salvado. Y para mí, aunque no haya que celebrar la salvación, es humano que el futbolista que lo está padeciendo, que se ve en el hoyo, que hace un partido deplorable otra vez en casa contra su gente, que sabe que si no es por el árbitro se carga en el partido, lo que no puedes hacer es contener esa euforia interna de liberación. Yo lo entiendo.
Es el último día de Mestalla.
Claro, yo lo entiendo.
También quiere yo lo
entiendo. No entiendo al bobo de Ilaiz. Que se marcha, salta al campo mirando y señalando al banquillo del Español y provoca una tangana que podía haber sido la Tercera Guerra Mundial cuando el Valencia está en el foco del huracán, está pasando lo que está pasando, e Ilaiz no se le ocurre otra cosa con Senk que salir y señalar el banquillo del Español y reírse cuando acaba de descender a Segunda División tu rival. Eso es lo que no entiendo. Pero como no pasa nada, como no hay nadie que hoy, esta mañana, coja de la pechera a Ilaiz en la Ciudad Deportiva Paterna, como lo llevo denunciando desde hace meses, y le diga, primero, que es representar a este club, y segundo, tener un comportamiento educado y de respeto hacia el rival, pues seguiremos en las mismas. Y seguiremos haciendo, cometiendo las mismas cagadas, como esa, por ejemplo.
Pues sí. Zamora, hablábamos de sensaciones. ¿El pueblo cuáles tiene para lo del domingo?
Pues el pueblo está sufriendo, Segarra. Les Normal. Venimos preguntando durante toda la mañana, durante todo el día, ¿cuál es tu grado de confianza o desconfianza de cara a la última jornada para el Valencia? Bueno, pues arrasa con el 62,6% de los casi 400 votos, sufrir hasta el minuto 90, seguidos así por el 24%, que cree que el Valencia se salva seguro, y el 13,4% cree que se va a dar esa combinación tan poco probable, pero aún posible, para que el Valencia baje a Segunda División.
¿Qué habéis votado vosotros?
Se salva
hasta
seguro.
El 90.
Se salva seguro.
Yo también se salva seguro.
Bueno, también quiero decir, se salva seguro y sufrir hasta el 90 también van.
Sí, no, bueno, pero no es lo mismo. O sea, se salva seguro es que en el minuto, no sé, 15, 20, el
ya
Celta pierda 0-2 o el Valencia gane 0-2.
Ya.
No, pero van de la mano. Desde hace 4 meses se salva seguro, sufriendo hasta el 90 del último partido de la última jornada de Liga. Van de la mano.
Lo que está claro es que al Valencia no le han sobrado jornadas. Villarejo. Eso
está claro. Y lo que te digo, Zamora, Morcillo, es que si el Valencia se salva, se habrá salvado, como dijimos, en marzo.
Sí, bueno, ya, pero me refiero.
Sí, la verdad es que es para sacar la bandera y decir, lo dije en marzo.
No
sé por qué os habéis puesto tan nervioso.
No, dijisteis que en marzo se salvaba.
Yo creo que no es momento,
¿Tú crees
que no es momento de sacar esa bandera? Pero oye,
ya,
me dejaré te adelanto que te voy a dejar
la
solo.
Bandera que yo quiera sacar, ¿no?
Sí, pero que te voy a dejar.
¿Se habrá salvado y dijimos que se iba a salvar? Sí, vale, pues ya está, a otra película. Y ya está, y vos podéis hacer la milonga que queráis, que no os gustó el partido de ayer, cosa que a mí sí que me gustó. Podéis decir que si los demás han salvado al Valencia, los demás, o sea, que el Mallorca nos ha regalado unos puntos, que el Almería nos regala sus puntos,
el Almería
sobran y nos los regala,
el Almería
que nos lo están sumando nuestro casillero, los suyos, los que le sobran. Cuando nos los están sumando a nosotros. No es así. O sea, es que para mí, con todo el respeto, cruzáis el debate. Quiero decir, una cosa es temporada ridícula.
Es tu punto de vista. Sí, es tu punto de vista, Rafa. Que el jueves en Mallorca, el Valencia se puede salvar, ¿sí o no? ¿Eso es una realidad o no?
Sí.
¿Se salvó?
No.
El domingo en Mestalla, el Valencia se puede salvar. ¿Se salvó?
No.
Pues ya está. Esa es la realidad. Y el domingo, en Sevilla, el Valencia se puede salvar. Y seguramente, toco madera y no lo digo muy alto por si acaso, el Valencia finalmente se pueda salvar. Pero también se da la casualidad, o no tanta, que el Valencia se pueda salvar perdiendo también en Sevilla. Lo cual, para mí, va todavía en la mochila del desastre de temporada, que no haya sido por méritos propios, es decir, por cumplir con tu obligación de puntuar y salvarte, que el Valencia se quede en primera división.
Pero
o sea, a mí, es que yo no le veo, no le veo mérito ninguno a salvarse, Hugo. Para
no,
mí,
no, no, no. Entiendo lo que quiere decir. Pero entiéndeme, es que mí, o sea, quiero decir, no le, cumplir, no, no, sí, cumplir con pero, el expediente. Gano pero, y me salvo.
Pero es que no le veo ningún mérito. O sea, ni porque los otros lo han hecho muy mal, ni porque Valencia lo ha hecho muy bien. Es que no le veo yo ningún,
no,
ningún
claro,
mérito.
Es que para el Valencia que no puede
decir
ser ningún
que
mérito
son
salvarse.
Todos tan rematadamente malos que el Valencia ha sido el menos malo de todos. Si eso
no,
yo,
y que nunca puede celebrar una salvación.
Claro que no.
Ahí estoy de acuerdo.
No, no, no puede, no puede.
Quiero decir, hay que agachar acurrucarse, agachar la cabeza, pedir perdón y marcharse a casa y pedir que esto que pase,
que pase
el
pronto
rápido.
El temporal, sí,
claro,
sí, que pase pronto el temporal.
Claro,
y
pues
ojo,
si es que ahí no
para mí un detalle
dudas
muy importante. Como decía Albelda anoche, que se recalculen todos los errores, los 50.000 millones de errores cometidos para
difícil,
ver si es posible que el año que viene, ya no digo todos, pero al menos el 80% no se cometa.
Imposible.
Difícil, difícil.
Imposible.
Bueno,
yo ahí soy muy poco.
Segarra, ¿desde cuándo viene esto? Quiero decir, ¿esto es de ahora?
De planificación deportiva. No,
sí. ¿Te acuerdas de Capú?
Que ya no se puede.
¿Te acuerdas de Javi Gracia y Capú?
Sí, sí.
¿Te acuerdas cuánto hace de eso?
Que sí.
Pues entonces.
Y
el mediocentro. El mediocentro es de ahora. Es de Gattuso.
Jugadores fichados el Valencia para el año que viene.
Pues ya está. Quiero decir, esto de la planificación deportiva es desde. Desde que se fue Mateo Alemany y ya está. Sí, quiero decir, y desde entonces estamos sufriendo. Es verdad que cada verano, pues eso, es una muesca más. Y ya está, pero cada verano, y por eso yo digo lo de imposible. Me encantaría que decir lo contrario, sí, pero siendo realista lo veo imposible porque nos ha dado suficientes muestras Peter Lim como para no confiar en que un día le dé el chispazo y haga una cosa normal, no extraordinaria, normal. Normal, que es decirle al tío que sabe, hazlo tú y no yo. Ya está. Ya está. Es así de normal, no extraordinario.
Para mí es algo más. Para mí no es decirle al tío que sabe, hazlo tú y no lo hago yo. Para mí es quitar al que tiene aquí
que no sabe
y poner a uno que sabe.
No, perdón. Sí, sí. Es que eso va
o sea,
unido.
O sea,
eso es lo que
es
decíamos
doble,
antes.
Es
va unido.
Doble.
Es
doble,
que está aquí
porque,
no sabe.
Porque
ya lo
Peter Lim es el principal responsable de la catarsis, del desastre de la gestión deportiva e institucional del club. Pero hablamos ahora solo de la parcela deportiva. Peter Lim tiene que quitar al que hay y poner a uno que valga. Que ahora ya hace tarde, porque como ha dicho Segarra, ahora tendrías que tener, como el Villarreal, atado a Comesaña, Osasuna a Catena, y así tantos y tantos clubes que ya han hecho un trabajo por delante para ficharlos.
Vale.
Pero lo pongo el foco en lo de aquí, porque muchas veces, no, casi siempre, el parapeto es, o la excusa es, falta lo que hay de Peter Lim es el que decide, no hay dinero porque Peter Lim no los pone, etcétera, etcétera. Pero aquí cada verano se hacen gestiones deportivas, entre entradas y salidas, hablaremos de 14 jugadores, Segarra, más o menos. Más cuerpo técnico, porque cada verano es un entrenador. Y al final, los que deciden son los de aquí, empezando por el director de fútbol, Miguel Ángel Corona.
A Ilaís
no lo he traído yo dos veranos consecutivos.
¿Que Corona no ha sido señalado aquí en esta ciudad?
No, yo digo lo que estoy diciendo. A mí me da igual.
Que Hugo, que te meto en la ciudad, que tú y yo ya hemos dicho esto que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo.
Ya, pero
lo que te vengo a decir...
Que cuando decimos algo te parece una obviedad, y que como ya es una obviedad y ya se ha dicho...
No,
hay
lo que te parece una obviedad,
que
sé que a ti te irrita y a mí también... No, a ti te irrita y a mí también... Hugo, a ti te irrita y a mí también... La frase que yo siempre digo de siempre pasa nada. Y es que es la realidad. Es que no nos mentalizamos, pero es la realidad. Quiero decir, Corona
se
debería haber ido. Se debería haber ido.
Y yo te vuelvo a decir que por más que tú cojas atajos, es decir, se tenía que haber ido, no, ya se tenía que haber ido. Pero como no va a pasar nada, sigamos a la siguiente página. No, yo vuelvo a decir, vuelvo a poner el foco.
Vale.
El que planifica la temporada con los mimbres que le den es... Miguel Ángel Corona y su equipo de trabajo, igual que el que gestiona el club es Lei Jun junto con Javier Solís, más el director de comunicación, más el director de marketing, más los de aquí tienen que dar un paso al frente o un paso al lado.
Hombre,
y si no, que lo haga el propietario, que diga, tengo que reestructurar otra vez el club en Valencia. Primero tengo que vender, no quiere vender, que reestructure el club. Porque con estas líneas maestras no va a ninguna parte. Sí, camino del descenso. Si no ha sido este verano, será el que viene. Porque, insisto, Sommer, Ozcallar, Ilaiz, todo eso tiene nombre y apellidos.
las renovaciones, darle 2 millones netos a Diakabí, renovar a Hugo Guillamón, todo eso tiene nombre y apellidos. No contratar un 6.
¿Habéis leído las declaraciones del propietario del Español?
Sí.
Hay que replantearse porque no hemos aprendido de los errores de hace 2 años. O sea, me parece una burla. Y lamentablemente es lo que estamos sufriendo aquí en Valencia. Quiero decir, o sea, hace 2 años se fueron a segunda, ya salió diciendo lo mismo que ha dicho hoy, y hoy tiene el papo de salir y decir lo mismo que dijo hace 2 años. Y eso es burlarse de la afición del Español a la que le dijiste hace 2 años. Pido perdón porque hemos cometido errores. No nos pasa nada.
Lo que pasa, Rafa,
y hoy dicen que no hemos aprendido de
escuchar al propietario del Español, porque de ahí no vas a sacar nada. Porque el propietario del Español en 7 años... Pero qué espejo, si son primos hermanos. El propietario del Español en 7 años ha tenido 5 directores deportivos, 4 directores generales y 8 entrenadores. Con 2 descensos a sus espaldas. ¿Me has oído? 5 directores deportivos, 4 directores generales y 8 entrenadores. Que no es ejemplo de nada. Es la misma gestión negligente a miles de kilómetros de distancia, sin ningún sentimiento de pertenencia.
¿Cómo que ejemplo? Si te estoy diciendo que van de la mano, que lo estamos sufriendo igual que lo está sufriendo el Español, que es el espejo. El espejo no donde mirarse, es el espejo, el reflejo de lo que es el desastre de gestión del Español, que ya sé que nos importa un pepino, pero es que lo que estamos sufriendo exactamente aquí, que lo que vengo a decirte es que se ha ido el Español a segunda y sale su propietario a burlarse de la gente diciendo lo mismo que dijo hace 2 años cuando se fue a segunda, y ahora Lin vendrá aquí y este ni habla.
Oye, Villarejo, hoy es noticia Lato, porque primero se ha confirmado la lesión, que tenía toda la pinta de que era eso, una rotura de costilla, lo cual es dolorosísimo, y dos, porque ha dicho que la semana que viene, o en la próxima semana, o así más o menos, va a contar qué va a hacer en el fútbol.
No, en las próximas semanas, que eso nos lleva hasta que se cierre el mercado de...
A septiembre.
Quiero decir, es correcto.
Mi pregunta es, ¿qué calculas tú, qué prevés tú que va a pasar y qué puede decir?
Bueno, o sea, si se va a marchar, que se va a marchar porque a día de hoy el Valencia, a pesar de que ha contado con todos los entrenadores, no ha... vuelto a sentarse ni a enseñar la patita respecto a una posible renegociación de su planteamiento de renovación. Hay que recordar que le ofrecieron un año de contrato bajándole bastante el salario que tiene actualmente, muy alto, muy elevado, hay que decirlo. Y a partir de ahí, pues evidentemente, si estamos a una semana que acabe la Liga, es cierto que acaba su contrato el 30 de junio, todavía habría tiempo, pero no tiene la pinta porque nadie, insisto, desde el club se ha dirigido a sus agentes en todo este tiempo, y ahora más todavía con el tema de la lesión. ¿Qué va a pasar? Que se va a marchar y que, como estamos diciendo, pues hay un problema. Es que precisamente lo que estamos diciendo, el sueldo, el alto salario que tiene el futbolista en el Valencia, no se lo puede pagar prácticamente ninguno de los posibles equipos que podría tener primera. Lato, se habló y lo contamos nosotros del Mallorca, es cierto que hubo un interés en verano, vamos a ver qué pasa con Chaume Costa allí, pero claro, es que el Mallorca no le puede pagar, yo diría que ni la mitad de lo que cobra
ahora
aquí.
Por eso no se lo puede pagar.
Este verano va a ser algún movimiento de laterales izquierdos. Además del de Lato, que ya veremos qué hace, si se queda en España o no, está Javi Galán en el Celta, que puede moverse.
Está García, el Madrid.
Manu Sánchez, el del Atlético de Madrid, cedido en el Osasuna, que también puede salir. Ahí va a haber movimiento en esa.
Sí, pero insisto, es una decisión que le corresponde seguramente solo a Lato, y es irse a un equipo que le pague la mitad. Esa es la decisión que tiene que tomar. Luego se puede solventar con temporadas.
Con la diferencia con la renovación en el Valencia, que no existe, es una prima de fichaje. Se le puede dar una prima de fichaje y luego con varias temporadas va a amortizar el salario. De todas formas, yo creo que Lato es consciente que vaya donde vaya, tiene que rebajarse el salario. No por deseo propio, sino porque no se lo van a pagar.
Lato lo que quiere es quedarse. Y está todavía alucinado de que, bueno, después de todo este tiempo, no haya habido una nueva propuesta de decir, oye, ¿podemos retomar aquello?
Pero esto es muy fácil, Rafa. Si me lo voy a inventar, ¿eh? Si Lato se fuera a Osasuna por 250.000 euros, estoy hablando de números inventados, ¿jugaría en el Valencia por ese mismo precio? Que a lo mejor sí. El Valencia. ¿Sí?
Vale. Hombre, claro.
Por lo que le paga Osasuna, ¿eh?
Bueno, lo que a Lato le sentó mal, y ya lo contamos, son que se uniesen las dos cosas. Una, te bajas el sueldo casi a la mitad, y dos, de repente, cuando le habían hecho una oferta, le al día siguiente o a los tres días, le cambian la oferta y le dicen, no, es que ahora solo es un año. Le hace más daño lo de una oferta de un año, porque eso es, no me quieres, eso es, vale, no me vale, quieres, pues. Y así se interpreta por la que quiero decir... Que, hombre, no sé la cantidad, pero que Lato hubiese aceptado... Lato hubiese aceptado el 50% de lo que cobra ahora mismo. Pues yo creo que dándole 4 o 5 temporadas, estoy casi convencido...
Tampoco le puede dar 10 años y...
¿Cuánto le ha dado a todos los que ha renovado?
Sigue fuera del mercado. Lo que
¿Cuánto ha renovado Jesús Vázquez?
¿Pero cuántos años tiene Lato?
Pues 24. Lato
no tiene la edad de Jesús Vázquez, ¿eh?
Ya, pero dentro de 4 tendrá 28, no tendrá 34. O sea, quiero decir, vale, pues,
25
estamos...
25 años tiene.
Mira, Hugo, me está resolviendo la pregunta que me ha hecho Zamora. Eso es lo que piensa Lato. No apuestan por mí.
Hombre, claro,
no apuestan
pero
por
ya
mí.
Ya se lo han dejado claro, pero si es que estamos hablando... estamos hablando desde el prisma de Lato, que tiene toda la razón en lo que denuncia, y yo quería hacer en 30 segundos el prisma del club. Como no hay club, como no hay gestión deportiva, el Valencia además se está pegando un tiro en el pie, o se ha pegado un tiro en el pie, porque ha decidido no renovar a Lato, pero ha decidido no apostar por Jesús Vázquez. El Valencia, como no tiene gestión deportiva, como no piensa en el club de fútbol, ha hecho una maniobra, un movimiento en el mercado de invierno, que es Jesús Vázquez, te quedas, Lato, no renuevas, y Lato es el que ha jugado con tres entrenadores distintos. Eso es otra de las... Ya no es solo el mercadeo, ya no es solo el día... Es otra de las gestiones negligentes por parte del club.
Y Vázquez
la gestión
se querrá,
de este
se querrá
caso.
Ir este verano.
Sí, 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 sí.
Seguro.
Una pregunta, Zamora. De cara sí. al playoff Levante-Albacete. Sábado 3 en el Carlos Belmonte, miércoles 7 en el Ciutat. Son semifinales por el ascenso. Hay que ganar la final. ¿Por qué en Albacete preferían que le tocara al Levante?
Bueno,
¿por qué querían que el Albacete se enfrentara al Levante?
Pues por dos motivos. Uno, porque aunque va a ser muy complicado que haya desplazamiento masivo desde Albacete a Valencia, por ser entre semana y porque Levante no va a facilitarle demasiadas entradas, está cerca, y mucho más cerca, lógicamente, que Vitoria y que Eibar. Y segundo, porque yo creo que en Albacete ven lo que estamos viendo todos, que el Levante ha llegado con el gancho al tramo final y que es menos rival ahora mismo que Deportivo Alavés. Yo creo que Eibar no, porque el Eibar está también muy tieso y por eso creo que prefieren al Levante.
Ya, pero al final se enfrentan, bueno, ellos ya sabían que eran sextos, se enfrentan al tercero que es...
Al mejor,
en
sí,
principio,
claro,
el mejor. De los
sí,
que
sí,
quedaban.
Sí. Pero vamos, yo esta mañana estaba hablando con gente de Albacete y esa era la explicación que vale. ellos esgrimían.
¿Se sabe ya cuánta gente del Levante va a poder ir a Albacete?
No, pero se va a saber durante la tarde de hoy. Pero desde Albacete, la información que me llega desde Albacete, desde nuestros compañeros de Copa Albacete, es que el club manchego, la intención que tenía era ofrecer un máximo de 500 entradas, que más o menos, entrada arriba, entrada abajo, la zona visitante del Ciudad de Valencia son unas 400 y pico localidades, con lo cual estaríamos hablando de un intercambio de entradas similar. Lo que no quiere nadie, lógicamente, es ser invadido, entre comillas, claro, por la afición visitante.
¿Optimista sí o no con esta eliminatoria Levante Albacete?
Yo, para lo que me queda en el convento, soy optimista.
No queda vale. otra, pero no lo veo.
Sí, nada cartas,
que
na,
muy poco que perder, mucho que ganar el Albacete. Evidentemente, voy a decir una obviedad, va a marcar mucho el resultado de la ida.
Bueno, pues eso será el sábado a las 9 de la noche, la ida. La vuelta el miércoles 7 en el Ciutat. Y empieza el playoff de básquet esta noche para Valencia, a las 9 en el Palau ante el Barça. Y la verdad es que la cosa empieza medio rara. Jasiel Rivero, descartado por Alex Mumbrú como extracomunitario, mete a Jared Harper y descartado Shannon Evans, que fue el fichaje estrella en medio de la temporada porque el Valencia necesitaba un base de esas características. Pues bien, ni Rivero ni Evans van a jugar esta noche en el Palau Blaugrana. Primer partido de 3. Sí, ojalá. Llegamos a las 7. Gracias a todos por acompañarnos. Sigue la información Adiós. En COPE. Adiós. Estáis aquí.